Lucas 19, Lucas 16, los versículos 19 y 20, donde dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas. Esa es la parte que vamos a ver hoy. Esta es la ilustración de un mundo donde se juntaron y entremezclaron los ciudadanos de dos grandes ciudades. Los rasgos fisiológicos y físicos de unos eran parecidos a otros. Se parecían en muchas cosas, pero una eran diferentes de los otros en su forma de adorar y en su forma de vivir. Esto es con relación a lo que es el mundo. Unos adoraban a un rey y quien le dejó como legado la sangre de su hijo y su palabra, para que supieran cómo conducirse en aquel peligroso lugar llamado mundo. Los otros, quienes eran mayoría, seguían al pie de la letra las instrucciones de su padre, quien era el príncipe de aquel lugar y quien fielmente se dedicaba a enseñar a los suyos a mentir, a matar y a odiar. Los que seguían al rey sabían que eran peregrinos en aquel lugar. En cambio, los hijos del príncipe defendían a muerte aquel lugar, creyendo que lo poseerían por siempre. Por su parte, los hijos del rey sabían que este no era su destino final, sino que viajarían a un lugar hermoso preparado especialmente para ellos, y que allí vivirían eternamente junto a su rey y señor. En cambio, los hijos del príncipe ignoraban que aquel lugar no era su hogar final, sino que les tenían preparado un lugar para vivir eternamente en un horno de fuego, en oscuridad, lleno de dolor e inmundicia, donde estarían al lado de su príncipe, pero separados eternamente de su rey. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos concedes de venir delante de ti. Señor, gracias por hacerte presente en esta reunión. Gracias por tu Santo Espíritu. Te pedimos que se pase libremente en medio nuestro y que seas tú quien nos dé convicción de pecado, de justicia, de juicio, y que tú hables a los corazones, a aquellas almas que aún no te conocen, que tú lo traigas a los pies de Cristo Jesús. Y que aquellos que ya hemos creído en ti, que tú nos des nuevas fuerzas para seguir adelante. Señor, glorifícate en medio nuestro. Derrama bendiciones en este lugar. Dame una doble porción de tu Santo Espíritu para predicar tu palabra como conviene. Señor, gracias por el tiempo que nos permitiste tener en Texas. Te pedimos que bendigas cada persona que estuvo allí, a cada persona, Señor, que nos acompañó, que tú derrames bendiciones sobre ellos. Y gracias por los hermanos por involucrarse en la oración para que nosotros fuésemos y regresásemos con bien. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta nueva serie, A las puertas del infierno, como vimos ese pasaje, ahí nos encontramos, en primer lugar, el costo de vivir en ignorancia, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver también en esta pequeña serie el fin de todo hombre. Eso no es hoy, sino las próximas semanas. También veremos uno de dos lugares diferentes. También estaremos viendo lo que sembramos, eso cosechamos. Estaremos viendo también el muro de contención que separan a unos y a otros. Estaremos también valorando lo perdido. Hay un refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. También veremos en esta miniserie la razón de la predicación. También estaremos viendo un muerto creyendo en muertos. Y vuelvo y se lo repito porque parece contradictorio. Pero ahí veremos en ese trabalengua un muerto creyendo en muertos. Eso lo vamos a explicar en su tiempo. Y en noveno lugar, la reafirmación de la importancia de la predicación nuevamente. Porque en el texto se hace mucho énfasis en la importancia de lo que es la predicación. Hoy veremos el costo de vivir en ignorancia. En el versículo 19 que leímos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Nosotros vemos lo que es la opulencia del hombre. A veces, muchas veces, nosotros no tenemos la riqueza que tenía ese hombre rico, pero nosotros tenemos otra riqueza. Puede ser que tengamos una camioneta, un vehículo, donde tenemos unos rines como nosotros queríamos, y eso es suficiente para creernos el rey de todo Columbus y de todo estado que pasemos de Estados Unidos. Oigan, una camioneta, un vehículo. El vehículo que yo sueño, cuando lo tengo inmediatamente, ya yo me constituyo en ese rey que vemos ahí. En ese rico que vemos ahí. Entonces nosotros, cuando vemos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía banquete cada día con esplendidez. Lo primero que notamos en el texto es que había un hombre. Aquí se utiliza un artículo indeterminado, que es un. Los artículos indeterminados se refieren a un ser u objeto no definidos. En otras palabras, no sabemos el nombre de ese rico. Él podría ser muy rico, pero ninguno de nosotros sabemos cómo se llamaba. No sabemos cómo se llamaba. Era un rico. ¿Que a ustedes les gustaría que lo recuerden así? Yo tuve a alguien que fue mi papá. No, ese papá tuvo nombre. Esa mamá tuvo nombre. Ese familiar tuvo un nombre. Pero si lo recuerdan como, era alguien que me crió. ¿No les suena raro eso? Pues aquí hay un artículo indefinido. Y dice, había un rico. O sea, no sabemos ni siquiera el nombre del rico ni la historia. Un rico que por demás murió como miserable. Eso es lo que vemos en la historia. Y oigan qué interesante. Un rico que por demás me murió como si fuera un miserable. Y lo veremos más adelante en el desarrollo de lo que vamos a tener en la serie. En este hombre se cumplió lo que dice la palabra de Dios en Lucas 14:11, que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En él se cumplió perfectamente el versículo que dice la palabra de Dios. Era un hombre que lo de él era brillar delante de los demás hombres. Y vamos a seguir viendo la historia. Este versículo nos da a entender quién o quiénes son importantes en la palabra de Dios y lo que Dios verdaderamente valora. Cuando nosotros vemos que ese hombre no se menciona el nombre, nos da a entender que en la palabra de Dios se registra, él tenía un nombre, sin embargo la Biblia no lo registra. Porque este libro tiene inscritas personas que son importantes, y aún personas que fueron malas, lo registra también como personas importantes, a él no lo registraron. A él no lo registraron, no aparece por ningún sitio el nombre de ese hombre. Este hombre era rico. Su riqueza era económica, posesiones, poder temporal terrenal, por el cual muchas veces nosotros nos volvemos locos en esta vida, por poseer, para después ahogarnos en las posesiones. Este hombre era así. Nosotros vemos que dice que vestía de púrpura. El púrpura era el arte de dar color al hilo, al tejido u otros materiales. Era una coloración que se le daba a la tela, en este caso. Debido a su alto precio, este color solía relacionarse con riquezas, honor y majestad. Es como si dijéramos, hay personas al día de hoy que visten de marca. No compran un jean que no tenga la marca. Un jean le puede costar $20 en Walmart, pero él compra el mismo jean, pero que tiene un sellito, porque los chinos son los que hacen mucho de esas cosas. Tiene un sellito que dice una marca X y dice, este me cuesta $140, el otro me costaba 20, pero este tiene la marca. Y hay personas que visten de marca, las camisas son de marca, los pantalones son de marca, los zapatos son de marca, y si no es de marca no visten. Este hombre era uno que vestía de marca, y por eso dice, de púrpura, eso era de la realeza. Dice, de lino fino, cuando se habla de lino fino, se hace la alegoría de fino porque muchas veces se mezclaba el lino con otros elementos como la lana. Entonces él no vestía de algo mezclado, no, era de lino fino. Probablemente él se lo decía a la gente, no, yo visto de lino fino. Y eso es muy común. Hay personas que visten y dicen de lo que visten. Al decir lino fino, se aclara la pureza de la tela, que era sin mezcla. Este hombre rico hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días él hacía un banquete. Ustedes saben lo caro que sale hacer un banquete todos los días. Cuando nosotros invitamos personas a nuestra casa, nosotros sabemos que es para agradar a alguien. Y lo hacemos muchas veces con modestia. Vienen tantas personas, pues nosotros cocinamos para tantas personas. Buscamos los refrescos, lo que vamos a brindar para tantas personas. Este hombre no. Todos los días en su casa era como si fuera el último día del año. Brindis, bueno, tenía dinero para hacerlo y él lo hacía. Todos los días, dice la palabra de Dios. Nosotros vemos entonces que él hacía comida espléndida, o sea, una comida abundante, donde sobraba la comida. Con esplendidez, quiere decir una buena disposición para realizar grandes gastos de buena calidad. Él no estaba brindando ahí nada que no fuera de buena calidad. Vivía en la abundancia, era opulento. Y yo quiero ir trayendo lo que era este hombre rico, pero también compararlo con lo que somos muchas veces nosotros. Muchas veces esa riqueza está arraigada en nuestro corazón. Y está arraigada que dependiendo de en qué yo me monto, depende de lo que yo tengo en mi casa, si tengo la última televisión del año, cómo yo miro a los demás. Y la opulencia muchas veces la tenemos en nuestro corazón. Dios registra este tipo de cosas, no solamente para que nosotros veamos la historia de lo que pasó. Dios la trae a nosotros para refrescar quiénes somos nosotros también. Porque muchas veces no tenemos mucho dinero, pero sí tenemos orgullo. Y debo de decirle que hay pobres, personas muy pobres que son bien orgullosos. Y su riqueza está depositada en su orgullo. Y son aquellos que cuando alguien lo va a ayudar porque ve la necesidad, dice, yo no tengo necesidad de que me ayuden. Ese es tan rico como ese rico que aparece ahí. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Ese es tan rico como ese rico que aparece ahí, porque su riqueza la tiene en el corazón. Y él no quiere que nadie vea la deficiencia que tiene en él. A eso no nos manda la Biblia a nosotros. Al creyente la palabra de Dios no nos manda eso. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser humildes. El Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes de todo el universo, yo estoy seguro que él no vestía con la ropa de marca. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo no andaba ni andrajoso, ni sucio, ni hediondo. Yo estoy seguro de eso. Seguro de eso. Y miren que la Biblia no lo describe. Pero dada la naturaleza de él, era perfecto en todo. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando le preguntan dónde dormía, ¿cuál es la respuesta que él da? Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. En otras palabras, en la condición que él vino, fue en una condición humilde. ¿Saben para qué? Para enseñarnos a nosotros. Este hombre no estaba en una condición humilde. Él estaba para echarle cosas a los demás. Y eso pasa muchas veces en nosotros. A veces yo he ido a lugares muy pobres y la casa se está cayendo, pero dentro tienen un equipo de música que lo suben a todo lo que da para que los vecinos lo oigan. Y muchas veces tanto lo suben que se le cae una pared. Y ustedes lo saben que es así en nuestros países. Y muchas veces pasa alrededor nuestro. El latino sufre mucho de eso, de comprar algo para echarle cosas al otro, para que vea. Si vamos a nuestros países nos ponemos todas las cadenas que tenemos para que vean cómo venimos de Estados Unidos. Y si nos ponemos a dar un maquillaje un poco colorado para que digan vino gordo y colorado de los Estados Unidos. Lo hacemos. Yo quiero abogar al corazón de ustedes para que ustedes vean que este hombre rico tenía mucho dinero, pero nosotros muchas veces teniendo muy poco, queremos imitar a los ricos. Queremos imitar a los ricos. Y muchas veces lo que pasa lo vamos a ver en la historia. Ahora bien, si nos detenemos en este punto, si era un hombre rico, ¿qué de malo tiene que vista conforme a su riqueza y que coma con esplendidez? ¿Saben dónde empieza el problema con este hombre rico? En el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro. Fíjense qué interesante. Se registra el nombre del mendigo. No dice que había un mendigo, no, dice, había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y nosotros conocemos toda esa historia y conocemos ese nombre. Sin embargo, no sabemos cómo se llamaba el rico. Pero sí sabemos cómo se llamaba el mendigo. ¡Wow! ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué ustedes creen que pasó? Ahí estamos viendo un hijo de Satanás, que es el rico, y lo vamos a ver después más adelante. ¿Y sabe qué estamos viendo? un hijo de Dios llamado Lázaro. Un hijo de Dios llamado Lázaro. ¿Y quiere decir que los hijos de Dios tienen que mendigar así? No. El Señor seguro puso eso para traérnoslo a nosotros al día de hoy y que nosotros veamos esa ilustración. Y dice, había un mendigo llamado Lázaro, ese sí tenía nombre, Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. ¿Qué nosotros notamos ahí? Lo primero que notamos es que había un mendigo, una persona muy pobre que vive de las limosnas o un pordiosero. En esta escena tenemos dos personajes, uno extremadamente rico, ¿y qué tenemos? Otro extremadamente pobre y por demás enfermo de la piel. Esa es la escena que tenemos. Lo segundo que notamos es que el mendigo no se llamaba mendigo, sino Lázaro. Dios registra su nombre en su libro, que es la Biblia. Este estaba echado a la puerta del rico. Estaba en un punto, y esto es bueno que lo noten, totalmente estratégico, donde al entrar y salir, tanto el rico como sus invitados tenían que verlo. El Señor no dice que él estaba en una esquina por allá, no, no, en la misma puerta estaba Lázaro. En otras palabras, era imposible que alguien dejara de verlo. Y ustedes saben lo que puede molestar una persona en el medio, y más en el estado deplorable que se encontraba. Aparte de pobre, también tenía enfermedad de la piel, notoria. Los invitados, el rico, lo veían con frecuencia. De manera que el hombre rico ejercía perfectamente, y ese es el tema que nos toca en la prédica de hoy, ese rico ejercía lo que se llama ignorancia voluntaria, así le he puesto a ese nombre. Él ignoraba voluntariamente a ese pobre. Cuando nosotros analizamos lo que es una ignorancia voluntaria, pensamos en nosotros mismos. A veces uno va en el vehículo, en los países nuestros, aquí no es tan común, aunque aparece a veces un señor que se pone en Walmart con un perro al lado, pidiendo, bueno, pues uno sabe lo que es ignorancia voluntaria cuando alguien viene a pedirte algo al vehículo o alguien tú te haces que no lo ves. Es una ignorancia voluntaria, tú ignoras. Muchas personas hacen la siguiente pregunta, y sobre todo aquellos que no conocen a Cristo, y ustedes lo saben. Y cuando le estamos predicando el Evangelio, no hacen una pregunta fabulosa, aparentemente muy bonita, y es la siguiente. La pregunta que nos hacen es esta: ¿y cómo, si Dios existe, existe la pobreza? Y ya ahí quieren desarmarnos. ¿Y cómo es posible que, si Dios existe, existe la pobreza? Bueno, la respuesta que nosotros pudiéramos decirle: ¿cuánto tú tienes y a cuánto pobre tú ayudas? Obviamente nosotros seguimos predicando el Evangelio porque sabemos que es un problema del corazón que tiene esa persona y que está haciendo una ignorancia voluntaria de ignorar también los pobres. Pero fíjense cómo la mayoría de las personas se va a un tercer problema y no se enfrentan consigo mismo y dicen: ¿cómo hay tanta pobreza en el mundo si Dios existe? Y tantas injusticias en el mundo si Dios existe. Probablemente el primer injusto es él. Y bueno decirle: Dios es misericordioso, porque si Dios obrara conforme a cómo él es, ahí mismo lo fulmina y le manda un rayo que lo mata inmediatamente. Y miren la misericordia de Dios, que permite que se llene su bocota de decir lo que quiere. Y nosotros tenemos que seguir tranquila y mansamente predicándole el Evangelio. Pero miren cómo este rico hizo lo que se llama ignorancia voluntaria, que es muchas veces lo que también nosotros hacemos. Se cumplía en Lázaro la estrofa de la poesía anónima: yo no quiero mirar lo que he mirado, que dice: el que nada atesora, nada vale, en toda reunión pasa por necio, y por más noble que sean sus hechos, solo alcanza la burla y el desprecio. Eso era Lázaro. Lázaro alcanzaba eso: yo no quiero mirar lo que he mirado. Muchas veces nosotros no miramos lo que tenemos que mirar, miramos hacia otro lado. Además de pobre, Lázaro estaba enfermo de la piel. Hambriento, como nos describe el versículo 21, dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Ustedes pueden imaginar esa escena si nosotros tenemos imaginación? Dentro un banquete donde se desperdiciaba muy probablemente la comida. Ustedes bien saben que muchas veces los ricos lo que les gusta es probar una cosa, probar otra, y de ver tanta comida, las mujeres que cocinan, a veces cuando cocinan y ponen la comida a la mesa, el esposo le dice: come, mi amor. Dice: ya yo no tengo hambre, se me quitó el hambre. Muchas veces ellas dicen que de tanto cocinar o estar cocinando, ya hasta el hambre se le quita. y prueban un poco. Este rico era todos los días que tenía banquete. Probablemente estaba hastiado de comida. Y sus invitados también, porque seguro invitaba, no sabemos si el mismo grupo u otro grupo, el asunto era que seguro ahí sobraba comida. ¿Saben lo que Lázaro anhelaba? Las migajas que caían de la mesa. Aparentemente el Lázaro, el rico, tenía una actitud tipo Kiko, el del Chavo. Aparentemente, no lo sabemos, pero aparentemente él tenía una actitud tipo Kiko, el del Chavo, que cuando Kiko sacaba su juguete, le decía al Chavo, no te lo presto. Pues, aparentemente sí, porque ¿cómo es posible que él veía las migajas que caían de la mesa? Probablemente le dejaba la puerta abierta para mortificar a Lázaro, por demás, aparentemente. Estamos haciendo algo de la imaginación, no lo dice el texto, pero sí nos dice que Lázaro anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa. Entonces imagínense esa escena, mucho alimento allí y Lázaro muriéndose de hambre en la puerta. Nosotros vemos, aún dice la palabra de Dios que venían los perros y lamían la llaga. O sea que aquella escena de tener a Lázaro ahí adelante era algo penoso y preocupante, porque venían los perros a lamerlo. Lo que vemos aquí es un verdadero contraste entre las riquezas y la pobreza, entre los deleites y placeres y la necesidad, entre la aparente salud y la enfermedad. Y digo aparente salud porque aparentaba que el rico estaba sano. Sin embargo, no sabemos a fondo porque la Biblia no lo dice. Entre la abundancia y la escasez, entre lo fascinante y lo deprimente. Al día de hoy vemos contrastes muy similares donde los gobernantes de algunas ciudades, y eso lo vemos en nuestros países, construyen muros para tapar el cinturón de pobreza que rodea a las ciudades donde vivimos. Y eso es muy común. Van a hacer una gran avenida para que pase el turismo, para que venga la prosperidad, pero hacen un muro de contención bien grande donde no se ve la pobreza. Eso es ignorancia voluntaria. Eso es ignorancia voluntaria. Y si lo traspolamos a lo que son los gobiernos, también tenemos que traspolarnos a lo que somos nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros hacemos cinturones también y nos ponemos una especie de antifaz para no ver. ¿Ustedes han visto los caballos? Cuando se le ponen las ciudades dos ojeras para que no miren hacia los lados y se distraigan con los vehículos o se asusten. Eso pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces nos ponemos esa ojera para no mirar hacia nuestro alrededor. Y por eso poníamos el poema, no quiero mirar lo que he mirado. Muchas veces ignoramos de manera voluntaria todo lo que es necesidad y todo lo que es pobreza. No queremos ver ni saber del que necesite de nuestro favor. A veces como creyentes, lo que menos nos gusta es que nos moleste. Yo tengo un horario, yo cumplo con mi horario y que nadie me moleste. A veces tenemos el celular que lo llevamos siempre y no le tomamos el celular a nadie. No tomamos mensajes. Sabemos cómo hacer una ignorancia voluntaria. En cambio, a veces utilizamos más el celular de lo que debemos cuando tenemos una reunión familiar en la mesa. En vez de todo estar reunido y mirándonos la cara y conversando, entonces cada uno está atado al celular. Y nadie mira a nadie. Es una reunión familiar, pero la familia es el celular. Sin embargo, a pesar de llevar el celular con nosotros en diferentes sitios, dependiendo de quién nos llame, nosotros sabemos si le damos, no lo oigo o lo oigo. Si es un trabajo que me van a ofrecer y es buen trabajo, yo estoy esperando ansioso, no importa la hora que me llamen, yo le doy y hablo. Pero si es alguien que yo sé que me va a molestar, pues yo hago ignorancia voluntaria. Y eso es un arte al día de hoy. No queremos ver ni saber del que necesita de nuestro favor. Oramos por todos los que tienen el pan, por todos los que no tienen el pan en su mesa. Eso es una oración muy bonita. Señor, te oramos por todos aquellos que no tienen el pan en su mesa, pero echamos a la basura el pan que le falta a otros. En las escuelas de Estados Unidos, yo me sorprendí, yo trabajaba en el área de cafetería de una escuela aquí en Estados Unidos, yo me sorprendí de cómo se echan las manzanas sin siquiera ponerle la mano a la basura. Ni una mordida, sino que el niño no la quiso, eso no vuelve para atrás, eso se bota. La comida igual, él tiene que tomarla todos los días porque se pagó una asignación para eso. Y aunque la lechita esté buena, aunque todo esté bueno, para la basura. Y en esta nación, no fuera, no, en esta nación hay mucha gente pobre también. Hay mucha gente pobre. Alrededor de nosotros, en el cinturón de lo que es Columbus, hay muchas personas pobres, hispanos y norteamericanos y de otras nacionalidades. Y en el mundo ni hablar, y en los países de nosotros tampoco ni hablar. Hay mucha pobreza económica. Sin embargo, fíjense cómo nosotros oramos en la mesa delante de nuestros hijos y decimos que a todo aquel que le falte el pan, que le llegue el pan. Parece que el Señor va a mandar, va a enviar de nuevo otra vez el maná, que llueva. Y las codornices que lluevan. Cuando probablemente somos nosotros como creyentes los que tenemos que buscar dónde nosotros podemos compartir de lo mucho que Dios nos ha dado. Eso muchas veces no está en nuestros planes. Muchas veces no está en nuestros planes. Nos preocupamos por nosotros al extremo, ignorando las necesidades ajenas. El problema del hombre de hoy es el narcisismo. El problema del hombre de hoy es el amarse a sí mismo. El problema de nosotros muchas veces, cómo no fluimos a otro, es precisamente porque no nos damos a nosotros mismos. O sea, la preocupación de cada uno de nosotros es yo, y después de yo de nuevo. Ese es un problema que tenemos en el mundo. Muchas veces la abundancia de bienes materiales nos causa una gran ceguera. La abundancia de bienes materiales nos causa una gran ceguera. Tan grande es dicha ceguera que no vemos al que nos queda cerca, como en el caso del hombre rico. No dice que ese pobre estaba lejos de ahí, ese pobre estaba ahí. Muchas veces nuestras aspiraciones es, si me saco la loto, si me saco el megamillón, tú le preguntas a esa persona, ¿y qué tú harías con todo ese dinero si tú te sacas la loto o el megamillón? Y dice, no, lo primero que yo hacía es un orfanatorio. Oye, la gente se pone dadivosa con el dinero ajeno, porque ese no es de él. Ese dinero no es de él porque no lo tiene. Es un sueño que él está haciendo. Con el dinero de él no hace nada. Con lo que le sobra cada quincena o con lo que tiene, no necesariamente tiene que sobrarle. Puede ser compartir un poquito, con un poquito que tú ayudes. Sin embargo, esa no es la planificación de la gente. Si me saco la loto, el megamillón, se acaba la pobreza de mi parte. ¿Qué nosotros vemos? Nosotros vemos que muchas veces la abundancia de bienes materiales nos causa esa gran ceguera. Tan grande es dicha ceguera que no vemos al que nos queda cerca. Menos entonces veremos al que nos queda un poco más allá. Probablemente este hombre rico había escuchado o quizás leído la ley de Dios, y eso es importante. En el sitio donde él se encontraba, probablemente él había oído la ley de Dios y la había leído. Sin embargo, con su actitud decidió ignorarla voluntariamente. A veces nosotros vemos preceptos bíblicos de cosas que Dios nos habla y nosotros no las ponemos en práctica. Por eso nosotros hemos dicho en más de una ocasión, en predicaciones anteriores, que Dios no quiere que nosotros seamos oidores solamente. Es bueno oír, sino que dice la palabra de Dios que debe haber un matrimonio entre lo que es oír y entre lo que es hacer. Muchas iglesias y muchas personas que nosotros conocimos, tenemos tías, tenemos familiares cercanos, tenemos personas que son creyentes y no han predicado cuando éramos inconversos, y decimos, si es así que yo quiero ser evangélico, mejor me voy al infierno. Y ustedes lo saben, una tía que siempre le predicaba el evangelio, porque ella iba a una iglesia evangélica, no a otra iglesia, a una iglesia evangélica, le predicaba el evangelio, pero le predicaba con su actitud todo lo contrario a lo que dice el evangelio. Y uno decía, si es así que yo quiero ser un cristiano, mejor me voy al infierno. Y ustedes lo saben que muchas veces pasó en nuestras vidas, o en ocasiones pasó. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre lo que dicen con la boca y entre lo que es hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, con el problema grave que tuvo, fue precisamente con los fariseos y los escribas. Y por eso el Señor Jesucristo decía, como ellos digan en la sinagoga que hagan, hagan así, pero no hagan conforme a como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. En otras palabras, ellos están leyendo lo que decía el rollo, el pergamino de la ley. Ellos lo leen. ¿Saben qué? Dice el Señor, hagan todo lo que le dice, según lo que ellos están leyendo. Pero el Señor le advertía y le decía, no hagan como ellos hacen. ¿Saben qué, hermano? Tu testimonio vale más que lo que tú dices. Muchas mujeres pueden ganar a sus maridos con el silencio. ¿Sabían eso? Ay, pero yo estoy cansado de decirle, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Y él no viene. No, porque si él ve que tú te comportas como una diabla. Y él dice, él está callado ahí, pero él dice, ella me predica mucho, me habla mucho del Evangelio, me lee todo lo que puede, texto, pero es un demonio. Tú no lo vas a ganar para Cristo. Así tú no lo vas a ganar para Cristo. Porque realmente tú lo que estás es contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que por el comportamiento que nosotros tengamos, muchas veces esas mujeres pueden ganar sus maridos. Puede pasar en el trabajo, que tú trabajes en un sitio y tú seas la persona que siempre está predicando el Evangelio, pero de que el jefe te dice algo, te pone como el demonio y dice, mira, yo lo voy a desafiar allá afuera a ver si nos matamos como dos perros. Ya lo dañaste, la regaste, como dicen los mexicanos. Ahí mismo lo dañaste. Todo el tiempo que tú habías estado predicando el Evangelio, ahí mismo se cayó todo. Y tiene entonces que saber cómo recoges lo que desparramaste. ¿Cómo empiezas entonces a pedir perdón? ¿Cómo despiertas? Porque el creyente se equivoca y nos equivocamos. Pero entonces tiene que ser un trabajo muy fino para pedir perdón, para volver y decir, mira, perdóname, se me fueron los estribos, eso que yo hice fue muy mal. Entonces a veces nos viene el orgullo y no sabemos pedir perdón, ni queremos pedir perdón. Y hacemos una ignorancia voluntaria con lo que debemos hacer. Entonces, hermanos, tengamos cuidado como nosotros actuemos. Con este caso que nosotros estamos viendo, nos damos cuenta claramente cuál es la reacción de cada uno de nosotros. Por eso nosotros decimos que este hombre probablemente había escuchado la palabra, probablemente la había leído. Sin embargo, la actitud de él fue totalmente contraria a lo que quizás había aprendido. Con su actitud y misericordia, ¿qué reflejó él? Que en él no existía el amor. Eso es una falta de amor. No existía el amor, no existía la misericordia. ¿Qué quiere decir la palabra misericordia, que tanto le hemos oído? La palabra misericordia quiere decir meterse dentro de la camisa de. Y lo vamos a explicar de esta manera. Imagínense que nosotros todos salimos a darle la vuelta a Columbus para hacer ejercicio y conocer Columbus completo, caminando, a pie. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo los mejores tenis, los últimos tenis que hicieron, cómodos, que uno no siente ni siquiera que está caminando. Pero hay alguien de ustedes que tiene un tenis roto, y cada vez que pisa una piedrecita, eso es terrible, y tiene ampolla por demás. Entonces yo voy delante y yo le voy diciendo a ti que tiene ese problema en el pie, ven, dale, camina rápido, te estamos esperando a ti, por ti es que estamos retrasados. Es una actitud inmisericordia. Es una actitud inmisericordia. Yo no tengo misericordia con esa persona. ¿Saben lo que es misericordia? Si yo le digo, siéntate, quítate tus tenis y toma los míos, dame los tuyos, yo me voy a poner los tuyos. Oigan bien, no es simplemente ayudarlo, no, no, no. Dame los tenis tuyos, yo me los voy a poner, ponte tú los míos. Eso se llama misericordia. Porque yo lo que estoy haciendo es que me estoy poniendo dentro del pellejo de él o dentro de él para sentir lo que él siente. Este hombre era inmisericordia. Este hombre estaba haciendo banquete y veía ahí a alguien que se estaba muriendo de hambre. ¿Y qué le importaba a él? Muchas veces nosotros somos también inmisericordia. Muchas veces nosotros tenemos a quien podemos ayudar. Y hermano, debo hacer un balance con esto. Y le voy a hacer un balance. El creyente debe ser balanceado. Ser misericordioso no quiere decir ser tonto. Hay personas que quieren vivir del otro. Eso es importante que tú lo sepas. ¿Y cómo yo sé eso? La palabra de Dios nos da una palabra que se llama discernimiento. Hay personas que sin trabajar, y pasa con muchos de ustedes, que hay personas en su país donde están con las cuatro gomas para arriba, como si fuera un vehículo que se volcó, tomando ron y buscando mujeres, y ustedes mandándole mensualmente $200 para su país. Y esa gente no trabaja. Y a veces hay personas aquí en Estados Unidos que tienen hijos que están allá y que pagándole los estudios. Y supe del caso de un hermano muy querido en la iglesia donde yo iba, que se pasó muchos años mandándole dinero a su hijo y lo que nunca fue a la universidad. Supuestamente estaba en México en una universidad. Y todo el dinero que este pobre hombre trabajando aquí, ustedes saben cómo se gana el dinero aquí, qué difícil. Pues todo el dinero que le mandaba era para que el hijo estuviera mujereando y bebiendo ron. Y cuando él se enteró, le dijo, no te mando más dinero. ¿Saben qué pasó? Una enemistad entre padre e hijo. El padre era malo entonces. Tenemos que ser balanceados. Como nosotros distribuimos nuestros bienes, tenemos que ser balanceados. Pero no es menos cierto que muchas veces nosotros viendo la necesidad, se nos aprieta el corazón y no queremos tener misericordia. Y de lo que estamos hablando aquí es que este hombre veía una necesidad real y en ningún momento fue movido a misericordia. ¿Saben por qué? Porque no tenía amor en su corazón. Todo hijo de Dios tiene a Dios en su corazón, porque dice la palabra que el que no conoce el amor, el que no conoce a Dios no conoce el amor. Este hombre no tenía amor. Este hombre no era un hijo de Dios, y lo vamos a ver en las próximas semanas. Sin embargo, si tú tienes a Dios en tu corazón, eso a ti no te luce ni a mí tampoco. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener misericordia de otros. Para finalizar, nosotros vemos qué cosa es tan valiosa que te impide conocer a Dios. Si yo te pregunto qué cosa es tan valiosa que te impide conocer a Dios, si tú no eres creyente, ¿qué es eso que te impide que tú no conozcas a Dios? Y en segundo lugar, si tú conoces a Dios, ¿qué riqueza, objeto o persona se ha interpuesto entre tú y el Rey de Reyes? Porque puede pasar que tú seas un creyente y que entre tú, por ejemplo, un hombre que está casado y se interpone una mujer entre ese matrimonio, puede ser una desgracia para ese matrimonio, ¿cierto? O que se interponga un hombre entre esa mujer y tú, que es tu esposa, ahí hay un problema. ¿Qué se interpone entre tu relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué se interpone? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa material, qué persona está interpuesta entre tú y Dios para que tú no hagas la voluntad de Dios? ¿Qué riqueza es la que te impide hacer la voluntad de Dios? Y con esas dos preguntas, por razones de tiempo, nosotros concluimos. La semana próxima veremos el fin de todo hombre. El fin de todo hombre. De manera que piensa, ¿qué te impide a ti venir a los pies de Cristo? ¿Qué es tan importante? Y en segundo lugar, si eres creyente, ¿qué te impide a ti realmente hacer la voluntad de Dios? Hermanos, pensemos en estas cosas. Llevemos esto en meditación durante esta semana para que Dios obre en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Nosotros queremos, Señor, que tú nos enseñes acerca de esta ilustración de ese hombre rico y de Lázaro el mendigo. Que tú permitas, Señor, que nuestros corazones despierten de ese letargo. No concedas, no permitas que nosotros cometamos esa ignorancia voluntaria, sino que por el contrario nosotros estemos despiertos, prontos y diligentes para hacer tu bendita voluntad. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Guarda nuestras mentes y corazones en este día. En el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.